Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego.
De gobierno ni de esta legislatura ni han sido avalados por las Cortes actuales. Una anomalía inconstitucional para la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.
En cualquier otro país europeo, un primer ministro que no tiene presupuestos, ¿qué hace? Dimitir. ¿Qué hace? Convocar elecciones. ¿Por qué no los presenta? Porque perdería. Y entonces tendría que convocar elecciones. Y Pedro Sánchez no tiene ningún interés en irse antes de lo previsto porque necesita el poder como un mecanismo de autodefensa.
Cuca Gamarra, que también ha anunciado una ofensiva contra el gobierno y la mesa del Congreso de los Diputados ante el Constitucional por vetar enmiendas del Senado, como ha ocurrido recientemente en la tramitación de la ley de desperdicio alimentario. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado durante todo el día el aviso naranja por vientos y fenómenos costeros en 4 comunidades autónomas. Son Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares. En el resto de España, durante todo el fin de semana, vamos a tener cielos azules y estabilidad. Jorge Olcina, meteorólogo, ha recomendado en el fin de semana con Cristina que no nos dejemos el abrigo en casa porque, a pesar del sol, las temperaturas no van a ser excesivamente altas.
Y bueno, el fin de semana, tranquilo, salvo lo que hemos comentado de esas dos zonas, noreste, peninsular y Canarias, en el resto un tiempo muy luminoso, poca nube en el cielo. Es verdad que las temperaturas no terminan de despegar, todavía a primeras horas hace fresco, no se termina de ir esa masas de aire frío, ¿no?, que nos han estado afectando.
Y esta madrugada a las 2 serán las 3. Estrenamos el horario de verano, a pesar de que en 2018 una consulta realizada por la Comisión Europea a ciudadanos de toda la Unión, el 84% se inclinó a favor de eliminar los cambios en el reloj. A pesar de ello, Bruselas todavía no ha tomado una decisión final al respecto y seguiremos cambiando la hora al menos hasta 2026. Rodrigo Simón.
Fue hace 7 años cuando Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, anunció que la Unión dejaría de hacer este cambio de horario entre invierno y verano que llevaba instaurado desde la Primera Guerra Mundial. Aquí en España también es muy mayoritaria la opinión de eliminar el cambio y quedarse todo el año con la hora veraniega, aunque realmente no es el más beneficioso. César Martín Izquierdo es el presidente de la Comisión Nacional para la racionalización de los horarios españoles.
Existe un consenso médico absoluto en afirmar que el horario de octubre es el más beneficioso para nuestra salud, el descanso, la productividad laboral, el rendimiento escolar y que promueve un ritmo biológico mucho más estable que el de marzo.
En cualquier caso, la decisión quedó suspendida porque los europeos tuvimos que enfrentarnos a situaciones más urgentes como la pandemia o la guerra de Ucrania. Aún así, cada vez que llega el día de cambiar los relojes, el debate resurge. En un principio, el cambio era una propuesta para ahorrar energía, aunque algunos estudios recientes demuestran que el ahorro no es especialmente significativo y que estos cambios pueden ser incluso dañinos para la salud del sueño, aumentando el riesgo de infartos o problemas cerebrovasculares.
Por cierto, ya ha reabierto al tráfico la Nacional 6 a su paso por San Rafael, que ha estado cortada más de una semana por un socavón, obligando a utilizar la autopista de peaje a los vecinos de esta localidad segoviana que necesitaban desplazarse.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Barça prepara el encuentro ante el Girona a la espera de lo que ocurra con el recurso de Osasuna, Íñigo Jodra.
Recordamos que los navarros reclaman una presunta alineación indebida de Íñigo Martínez, entendiendo que la participación del central vulnera el reglamento de la FIFA. Es de esperar entonces, Víctor Navarro, que este sea uno de los temas sobre los que hable ahora el entrenador culé.
Está en marcha la rueda de prensa de Hansi Flick, la primera tras conocerse que Osasuna impugnó el partido del pasado jueves. En el entrenamiento de esta mañana sí se ha ejercitado Frenkie de Jong, que acabó con molestias, sobrecarga y no tiene ninguna lesión, como ya anunció el técnico. Además, la novedad es que ha vuelto Christensen a los entrenamientos un mes después de su última lesión y Rafinha ya ha vuelto a ejercitarse tras el parón.
Gracias, Víctor. El Barcelona jugará mañana partido correspondiente a la jornada 29, que arranca en menos de una hora. A las 2, Real Sociedad y Valladolid abren la jornada. Además, Atlético de Madrid visita al Español a las 4:15, Alavés y Rayo se miden a las 6:30 y el Real Madrid recibe al Leganés a las 9:00 p.m. Y desde ya te lo estamos contando todo aquí, en directo, en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Gracias, Íñigo. Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, nos juntamos a la 1 para más noticias, también para el gran informativo Mediodía COPE y la línea editorial, pero queda la última hora, la más trepidante, y empieza con Amaral.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
No sé cómo se las arreglan, pero siempre suenan iguales y nuevos. Es un fenómeno musical la presencia de Amaral. Siempre es un gusto abrir las puertas de este estudio al arte, y más cuando ya son amigos y un trocito relevante de la historia musical de España. Hoy Amaral nos presenta su esperadísimo nuevo álbum, el noveno del estudio. Se llama Dolce Vita.
Recordadme viviendo la Dolce Vita, porque eso es algo que nadie nos puede arrebatar.
Recordadme tendida en el río, con la sonrisa y los brazos dorados.
Son Eva y Juan, Juan y Eva. Eva Amaral, buenos días.
Hola, buenos días.
Qué gusto saludarte de nuevo.
Igualmente.
Y Juan Aguirre, muy buenos días.
Hola, buenos días.
La Dolce Vita, el buen ritmo al que nos tiene acostumbrados Amaral, se repite en este nuevo disco, que ha tardado en llegar un poquito más de lo que nos gustaría a los fans, pero el resultado parece que ha merecido la pena y que estáis contentos, ¿verdad, Eva?
Pues sí, muy contentos, y la verdad es que a nosotros también nos hubiera gustado tenerlo antes terminado y poderlo sacar a la luz antes, pero bueno, en fin, es el tiempo que hemos necesitado para que estas canciones pues llegaran hasta vuestros oídos de la mejor manera, ¿no?
Juan, parece mentira para un profano 6 años sin publicar disco.
Sí, sí.
La gente dirá, pues no han hecho nada durante estos 6 años.
Claro, ver series en la tele o estar viajando por ahí eternamente, ¿no? Pues no, la verdad es que hay una parte, digamos, oculta, digamos, de la vida de un músico que tiene que ver con cuando no estás en el foco, ¿no? Muchas veces estás componiendo, y bueno, hay una parte que sí que ha estado bajo el foco, ¿no? Que es una gira enorme, larga, que se ha prolongado porque lo estábamos pasando muy bien tocando, todo el equipo estaba como muy, muy sincronizado, la banda estábamos sonando increíble, y quizá deberíamos habernos organizado un poco mejor para tener el disco antes, como decía Eva, que es lo que nos hubiera gustado.
En nuestro descargo diré que también se puso una pandemia de por medio y que hubo una necesidad,
claro,
de reconstrucción.
Hay que quitar 2 años
general
de esto.
Sí, sí, exacto.
Hay que quitar 2 años. De todas formas, Eva, para el profano, para el que está fuera, sí, da como la impresión de que el mundo de la música ha aterrizado de nuevo en el concierto, en el mundo del concierto, porque hubo la época de los grandes LPs, estoy hablando del antiguo lenguaje, ¿no? De mucho del estudio, de ir fabricando. Ahora parece que de nuevo la música forma parte de los conciertos.
Yo creo que sí, yo estoy de acuerdo en esta percepción, ¿no? Creo que pase lo que pase con la música, tanto si la gente prefiere escuchar discos enteros como canciones sueltas, como, bueno, eso creo que es un poco ahora mismo irrelevante, porque lo que sí se aprecia es que hay muchísimo interés por la música, ¿no? Y sobre todo por los espectáculos en directo, por la música en directo, por vivirla de una manera mucho más frontal, personal, como quieras llamarlo, ¿no? Y creo que
eso es precioso.
Eso es esperanza,
realidad,
¿no? Para la continuidad de la gente que decide hacer música.
Si hay algo de lo que siempre se ha caracterizado a Amarales de usar su música como instrumento de reivindicación, como este rompehielos. Puede gustar más, es un ritmo para empezar, es una línea musical que constituye nuevos ritmos, trompetas. Juan, ¿esto cómo es que viene?
Pues en realidad las trompetas vinieron de Eva, porque ella las puso en la primera idea que había, en la primera maquetilla que había de esta canción. Eva hizo con un programa de ordenador que se llama Logic, para los que no entiendan de cómo hacemos esto, pues ella grabó casi todos los instrumentos y tal, y las trompetas ya estaban. Y la verdad es que nos sonaba como un poco como si fuese música del otro lado del océano, como ritmos reggae de Jamaica, como no sé, como, como si hubiéramos estado escuchando mucho tiempo a Bob Marley o algo así, y así se quedó la canción. O sea, luego en el estudio ya pues se grabó mejor y tal, pero esa idea ya estaba desde que Eva empezó con la canción.
Bueno, me encanta, de verdad. Y luego la letra, Eva, te dirán que estás chalada, que no llegarás a nada, que sonriendo estás más guapa. Bueno, eso muchas mujeres lo sabemos, que se nos... Bueno, es que tiene muy mal humor, es que tiene es que es muy agresiva, sí, claro, pero si no te pones en tu sitio, ni puñetero caso te hacen. Y luego está esa otra cosa...
Tú lo has dicho.
No, ¿verdad, Eva? Total. Es así. Sí, es increíble,
sí.
Increíble.
Sí, sí. Además es como, bueno, pero pasa lo que pase, tú sonríe, ¿no? Que bueno, también es una actitud ante la vida, pero que quiero decir que no siempre eres un muñeco de feria que tiene que estar aquí para sonreírle a la gente, claro. Es que
y luego este es otro tema tan españolísimo de hablar de los demás y tapar lo propio, que a mí es un tema que me preocupa mucho, ¿sabes? Porque hay muchos asuntos, pues la enfermedad psiquiátrica, los malos tratos, el dolor cuando alguien está en prisión, que entre nosotros en España es que ni se mencionan, como si la familia no tuviese nada, y luego todas las familias tienen lo suyo.
Sí, totalmente, totalmente. Además es que desde la barrera, pues las cosas se ven de una manera, desde el sofá de tu casa las cosas se ven de una manera, y yo creo que tenemos que ser un poco más tolerantes, comprensivos con el dolor ajeno y respetuosos sobre todo, ¿no?
Bueno, y sinceros, en el sentido de que si tú tienes un problema y no lo comentas, al final estás súper solo.
Sí.
Y yo, por ejemplo, a raíz del accidente de mi hijo, ¿no? He recibido montones de cartas, personas que han hablado conmigo por teléfono directamente, que me dicen, mira, tengo este problema con mi hijo adolescente, o tengo esta preocupación. Y nadie podía expresarlo antes, como no se decía nada.
Sí, sí, sí. No, bueno, pues mira, esa es una de las cosas bonitas que podemos sacar de esa ultra conexión que tenemos ahora a través de las redes sociales, ¿no? Que de repente muchas cosas en las que tú te sentías muy solo, problemas en las que tú te sentías solo o sola, pues de repente llega esa conexión con otros seres humanos que están pasando por lo mismo que tú, y eso me parece muy valioso, la verdad.
Entre las joyas de este nuevo disco se encuentra este tema, No lo entiendo.
Por más que lo intenté, aún no comprendo las leyes de este mundo. ¿Por qué estamos tan ciegos? Y si crecer fuera olvidar, nadar en mares nuevos, ¿por qué voy hacia atrás cada vez que yo te pienso? Y no
emoción, Juan, tiene que ver con no expresarse, con reprimirse, o habla de lo difícil que resulta comprender el contexto actual en el que nos movemos?
Yo creo que habla de reconocer que uno a veces tiene, o sea, que todos, como todas las personas, tenemos pulsiones que se nos que escapan a la razón y a la comprensión. O sea, tiene que ver con aceptar el lado instintivo y el lado irracional de cada uno de nosotros, ¿no? Y había un juego entre no entender la complejidad del mundo que te rodea y no entender la complejidad de lo que podemos tener cada uno de nosotros en nuestra cabeza, ¿no?
Sí, es divertido. La verdad es que esta parte instintiva a veces es muy molesta, pero por otro lado da mucha alegría saber que es indómita, querida Eva.
Pues sí, yo creo que muchas veces pues eso, nos dejamos arrastrar por situaciones y por nuestros propios pensamientos, ¿no? Que a veces es como si tuvieras algo ahí que hierve. Y bueno, pues es algo de lo que habla la canción, ¿no? De intentar de alguna forma verbalizarlo para conseguir frenar esa rueda que no cesa, ¿no? En tu cabeza.
Bueno, ambos son bastante más jóvenes que yo. En mi caso estoy celebrando casi los 40 años de mi ejercicio profesional, que ya me da un vértigo que me muero.
No, felicidades.
Pero felicidades. Gracias. Ellos echan la vista atrás y pensar que han pasado 25 años de esto también tiene lo suyo.
Si volviera a nacer, si empezara de nuevo,
Juan, a 25 años vista, ¿cómo lo ves?
Pues es que en realidad yo creo que nos conocemos desde hace más. Entonces, si te soy sincero, no, cuando desde los medios nos decían esto y tal, pues lo veíamos como algo que, por un lado, como que el tiempo ha pasado muy rápido porque no hemos parado. Entonces, cuando te dedicas a viajar y cada día es un poco distinto al anterior, pues el tiempo creo que pasa más rápido. Y luego, es que nos conocimos mucho antes de editar esto, o sea, cuando no sabíamos ni pues poner tres acordes de la guitarra y poco más, y no nos imaginábamos, por ejemplo, que una canción como esta pues nos iba, o sea, no, se nos iba a escapar de las manos y iba a volar por su cuenta, la verdad.
La verdad es que a mediados de los 90, Eva, cuando empezabais a tocar en pequeñas salas, ¿cómo imaginar una carrera con 9 discos de estudio, 9 giras internacionales, la medalla al oro al mérito en las bellas artes? Uf, qué gozada, ¿no?
Pues sí, mucho más de lo que podíamos soñar, la verdad. Sí, increíble. No sé, nos sentimos súper afortunados y la verdad es que ha sido gracias pues al apoyo de la gente que nos sigue, que escucha nuestra música desde entonces hasta ahora y que han evolucionado también con nosotros, ¿no? Y mucha gente que de distintas generaciones que está con nosotros y viniendo a los conciertos y oyendo nuestra música. La verdad es que es precioso.
Es excepcional el caso de los músicos que se incorporan a la vida de las personas y cuyas letras y cuyas sintonías son coreadas. Desde luego, una de estas canciones en España es la que estuvisteis mucho tiempo sin tocar durante una de las giras, pero desde luego resulta absolutamente indispensable. Es que es un acierto tan extraordinario que nos hacéis a la idea, porque, ¿sabes una cosa? Los temas se repiten y muchos tienen que ver con el amor y el desamor, pero realmente esta canción añade una originalidad extraordinaria, y sobre todo para quienes nos hemos criado en la calle, que es una cosa que ahora las nuevas generaciones ni se imaginan, ¿no? Desde luego es una canción que suena siempre en las fiestas, en las verbenas, y hace unos días contabais que no se encajaba. Yo no sé si realmente llega un momento que uno se atora, Eva.
Pues puede ser que nos atoráramos, no sé por qué la dejamos de tocar, era como, bueno, que dependía del repertorio del disco que estuviéramos en ese momento presentando, pues quizás se nos iba un poco del espíritu de aquello que estábamos presentando, ¿no? Pero bueno, ahora mismo, como ya son tantos discos, tantas canciones, que en el fondo, en esa cantidad, digamos, pues de repente hay una unidad que hace que puedas pasar por distintos estados de ánimo y distintas sonoridades, ¿no? A lo largo de un concierto, a lo largo de un disco. Y creo que esta canción, pues, es que se transforma en una fiesta tal, cada vez que la tocamos, que da gusto, claro.
¿Pero la habéis llegado a coger Yuyu, Eva?
No, perdona.
Contesta tú, Juan, si quieres.
Juan, si está Juan en ella.
No fue que le cogiéramos manía ni nada de eso, a todo lo contrario. Lo que pasa es que, bueno, pues nosotros estábamos ahí en nuestra burbuja haciendo el repertorio y luego la gente en los conciertos cantaba lo que quería. Eso fue lo que pasó. Y yo recuerdo un festival en Granada, un festival multitudinario, que había un montón de gente sentada delante del escenario un poco antes de que saliéramos, pero había miles de personas ahí esperando que saliésemos. Y yo fui al lado del escenario donde suelen estar nuestros instrumentos, allí a tocar un ratín antes de salir y tal, porque recuerdo que ese día estaba nervioso y vi a miles de personas cantando la canción cuando todavía no habíamos salido a tocar. Y ese día entendí que
se nos había escapado la canción.
Sí, que sí. Se nos había escapado.
Nos había adelantado por la derecha.
Total.
Sí. No, es que es muy impresionante porque uno piensa, bueno, cuando yo ya no esté, la gente seguirá cantando eso. Y eso, Eva, impresiona.
Pues sí, qué bonito. Bueno, no quiero ni pensarlo esto.
Yo no quiero ni pensarlo.
Yo últimamente es que ya pienso todo con total libertad, pero es verdad que en eso habéis hecho un hito y os lo agradecemos enormemente. Te tengo aquí el Dolce Vita Tour de Amaral, que tiene montones de citas, ¿no? Desde el 10 de mayo, que tengo fechas en Bilbao, pasando por Zaragoza, donde hay varios conciertos que ya han sido vendidos íntegramente, Valencia, Alicante, Barcelona, Santiago, Murcia, Córdoba, Granada, Badajoz, Madrid, Santander, Chiclana, Marbella, Sevilla, Albacete, Tarragona. Madre mía, empezáis en el Ejido, ¿no, Juan?
Sí, va a ser un concierto muy especial porque va a servir como de ensayo para toda la parte escenográfica, que es importante. Y es como si el primer concierto, el número uno sería Bilbao, porque empezamos ahí, y digamos que la fecha cero sería en el Ejido.
El episodio piloto.
El episodio piloto, bueno, de esta serie va a ser en el Ejido. Sí,
a mí me alegro muchísimo porque Almería es para mí mi segunda patria y es un verdadero honor. No sé si la escenografía nos reserva grandes sorpresas, Eva.
Pues bueno, sí, sorpresas, porque está hecha para la presentación de este disco. Todo está diseñado en torno a estas canciones del nuevo disco y sobre todo a hacer algo que transmita, pues, esa belleza que querían transmitir Dolce Vita, ¿no? La sensación de belleza abrumadora, pues está diseñado un poco para conectar con el público y para transmitir esa idea de belleza y de alegría de vivir.
Meteos en la página de amaral.es, ahí podéis ver los conciertos en vuestra localidad. Yo les agradezco enormemente no solo estar con nosotros en fin de semana con todos los oyentes, sino su trabajo, porque los artistas son los que muestran el horizonte, porque el corazón está hecho para la belleza, para la justicia, para la verdad. Y si ellos no señalasen, pues probablemente lo olvidaríamos. Y no es tan evidente su trabajo, porque Juan, por ejemplo, acaba de pasar por una gran pérdida. No sé si soy indiscreta al decir que recientemente falleció tu padre. Y que ellos sigan acompañándonos es un acto de generosidad muy grande, ¿no? De verdad, os lo agradezco enormemente, Juan.
Pues nada, muchísimas gracias. Y además, mira, ya que lo mencionas, quiero aprovechar porque el disco tendría que haber salido en noviembre, lo aplazamos a febrero, por pues porque yo volví a Zaragoza para estar con mi familia y tal. Y quiero agradecer todos los mensajes de apoyo y de cariño que hemos recibido los dos por la, a través de nuestras redes y a través de la gente de los medios de comunicación, a través del WhatsApp, incluso la gente por la calle ahí en Zaragoza. Así que quiero dar las gracias porque la verdad es que es algo que ayuda. O sea, no puedo explicarlo de otra manera. Es algo
ayuda,
que
sí. Ayuda, yo lo sé. Sí, porque es curioso, somos seres sociales y ese calor empuja. Yo voy a pedir a los oyentes que tengan fe, que recen un Padre Nuestro por el padre de Juan, y a los que no, pues que tengan ese recuerdo de su persona, que nos ha dado un hijo tan estupendo, y también a Eva, que también es maravillosa y que nos acompaña con nuestras sintonías preferidas. De verdad, un abrazo.
Muchísimas
muy grande
gracias.
A los dos.
Muchas gracias. Qué bonito, muchas gracias.
Y gracias por estar en el estudio una vez más y por acompañarnos. Adelante, os veremos en esa gira.
Muchísimas gracias.
Nos vemos, gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Imagínate que estás en casa tan tranquilo, algo raro pasa. La situación cada vez es más complicada, la alarma indica que hemos entrado en un escenario de crisis en el que la guerra está cada vez más cerca. Esto que has escuchado es una situación extrema, sí, pero desde Bruselas se han empezado a tomar muy en serio la posibilidad...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar. Porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos. Ah, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que
lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 26.140 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 27 de abril llega el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. Miles de corredores, una meta y toda una ciudad animando. Sal, aplaude y haz vibrar Madrid con tu energía. Ayuda a 45.000 corredores a cumplir su sueño. Más información en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar. En Viajes El Corte Inglés con Club de Vacaciones tienes el viaje que imaginas a las islas, costas españolas, circuitos nacionales o internacionales, reserva ya y llévate hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Claro que estar recogiéndolos de aquí para allá es un gasto de gasolina. Más todo lo que piden...
Antonio.
¿Nene? ¿Qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
Si al cerrar la ventana oyes esto, es que tu casa pierde energía. Y eso es perder dinero. Si quieres reducir tu consumo, en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento hasta el 7 de abril para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Aprovecha los últimos días.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. De semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
veces vivimos rodeados de personas y sin mirarlas, ¿no? Pasa uno por delante de un mendigo y hace como la vista hacia el horizonte, como si no estuviese. O vas en el autobús y de repente entra una señora anciana, un señor discapacitado, una mujer cargada con un bebé y ni te mueves, ¿no?, del asiento. Lo cierto es que mirar alrededor mejora tu forma de vida. Lo dicen hasta los psiquiatras, ¿no? La sociabilidad. Y hacerlo, además, te permite convivir mejor. Y a veces hay gente que toma iniciativas en este sentido. La diócesis de Getafe ha decidido mirar alrededor y ver cómo está, desde el punto de vista social, todo el territorio. Es un territorio enorme. Y resulta que el obispo de Getafe es nuestro obispo de cabecera, don Ginés García Beltrán, que también es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española y al que saludamos hoy. Por cierto, creo que está en Portugal, en Fátima. Buenos días.
Hola, Cristina, buenos días. Un saludo a todos desde Fátima. Os he encomendado a la Virgen esta mañana.
¡Qué alegría tan grande! Que... ¿Estáis de peregrinación, Fátima, o qué?
Estamos de peregrinación con un grupo de parroquia de la diócesis de devotos de la Virgen de Fátima y estamos aquí desde el jueves hasta mañana, si Dios quiere, domingo, dándonos un baño mariano con la Madre, con la Virgen.
¡Qué gusto! Bueno, pues efectivamente, un informe que es muy minucioso de la situación social de Getafe, ¿verdad? ¿Cuántos habitantes tiene Getafe, toda la diócesis?
Pues mira, censados, tiene 1.700.000 habitantes, quiere decir que de hecho pues se acerca a los 2 millones, al menos 1.800.000, y en crecimiento, ¿no? En crecimiento, todo tipo de crecimiento, ¿no? De personas, de casas, de medios. Es decir, es una diócesis de la ya llamada España saturada.
Claro, fíjate, Getafe, una de las localidades del sur de Madrid, que ya es más grande que muchísimas ciudades de España, ¿no? ¿Por qué habéis hecho este informe?
Bueno, es el segundo informe. Hace unos años, un poco antes de la pandemia, hicimos este primer informe, un sociólogo de casa que se llama Andrés Aganzo y es un gran sociólogo. Ya nos hizo un primer estudio de Mirando al Sur. Después de 5 o 6 años de aquel primer informe, pensamos que sería bueno ponerlo al día y darnos cuenta cómo va la evolución. Y efectivamente, pues nos ha sorprendido como muchos de los primeros resultados, intuiciones de aquel informe, pues se ratifican, se cronifican muchos tipos de pobreza y van surgiendo otros nuevos cada vez más claros y cada vez más fuertes. Por ejemplo, se me ocurre la vivienda, pues un trabajo precario, el crecimiento de la inmigración. Estamos ya en 250.000 inmigrantes en el sur de Madrid.
O sea, fíjate, la cuarta parte de la población que has citado.
Pues sí.
De 2 millones de habitantes, 250.000 vienen de fuera de España.
Así es, sí. Es una zona que fue de migración y nació como zona de migración interior de España, de Andalucía, de Extremadura, de las Castillas, de Galicia, y ahora pues es de todos los lugares del mundo, especialmente los latinoamericanos, pero hay también magrebíes y hay chinos, una colonia grande de chinos. Es decir, vivimos una verdadera catolicidad y lo digo muy en positivo, porque esto se nota también en nuestras comunidades parroquiales, donde ir a una de nuestras parroquias es ver la catolicidad de la Iglesia, la universalidad, la acogida de nuestras parroquias. Nosotros hemos hecho este informe sobre todo para ver cuáles son los desafíos que se presentan a la Iglesia en el momento actual y creo que los resultados nos sirven para ver dónde tenemos que estar y dónde tenemos que anunciar el Evangelio, llevando el nombre del Señor a todos, que es nuestra misión, pero que esto llega a lo humano, llega a los problemas materiales también.
Justo
llega...
vamos a dar algunas cifras bien llamativas, porque Getafe es muy grande, hablamos de 2 millones de habitantes en el sur de Madrid, pues resulta que tiene distintos barrios o localidades y las diferencias, que es una de las cosas que establece el informe, son alarmantes, porque así como en Pozuelo la renta media es de 57.977 euros, en Parla hablamos de 20.137 euros, o sea que hay localidades que más que duplican los ingresos medios de otras. Quiero decir, donde hay una familia de Boadilla, por ejemplo, hay dos con el mismo dinero en Parla.
Sí, así es. Así es. Entonces, el sur más sur es más pobre que la parte de la diócesis, que es lo que hemos analizado, pues diríamos del oeste, ¿no? Donde están pues las poblaciones de Boadilla, Villaviciosa, Villanueva de la Cañada, Brunete, etcétera. Así es. Lo mismo que también hay una gran diferencia entre las zonas rurales y las zonas urbanas. Nuestra diócesis es fundamentalmente urbana, pero tiene también zonas rurales donde también llega la inmigración y donde también llega pues la precariedad del trabajo que se dice en el informe. Y sobre todo lo que más destaca el informe, pues que cada vez son más claras las diferencias sociales, ¿no? Esto se ve, y la cronificación de algunos tipos de pobreza. En Boadilla, por ejemplo, en esta zona, en este arciprestaco, pues la gente sale a trabajar al centro de Madrid, pero tiene allí su estabilidad. En Parla, cada día toman el transporte público 70.000 personas que van a trabajar al centro o al norte de Madrid. O sea, esto es muy significativo.
O sea, la necesidad de transportarse que tienen los más pobres.
Así es.
Sí. Aparte que me llama la atención que yo no sé hasta qué punto incluso las carreteras son suficientes, Ginés, porque muchas veces en esas vías que llevan a Lebanés, a Parla, a Móstoles, hay unos atascos que te mueres.
Así es. Además, si el crecimiento es tan espectacular como está siendo y va a seguir siéndolo en los próximos años, pues habrá que pensar en carreteras, pero también en abastecimientos y en colegios y en hospitales. Es decir, que la acumulación de población exige también de la administración pues los servicios necesarios. Estamos hablando en algunas de estas poblaciones grandes que nos hablan ya que en los próximos 10 años va a aparecer, por ejemplo, estoy acordándome de un barrio que va a tener 15.000 habitantes de pronto, ¿no? Hablamos no ya de hacer un edificio, sino de hacer un barrio, y eso supone pues unos servicios para que las personas puedan vivir dignamente.
Sí, vosotros habéis subrayado que la acción pública es inadecuada, que es insuficiente y que es una parte fundamental de lo que hay que hacer.
Sí, así es. Yo creo que, y aquí no lo decimos tanto como una acusación a nadie, sino como un deseo también por nuestra parte de colaborar. La colaboración con los ayuntamientos en general es muy buena, por nuestra parte, creo que también por parte de los ayuntamientos, y en esto tenemos que colaborar todos, ¿no? A mí, francamente, cada vez me preocupa cuando escucho situaciones de la vivienda, ¿no? Me preocupa, ¿no? Porque no sé si los que nos oyen, y sobre todo de los que no viven en Madrid, saben lo que es la cama caliente, pero hay habitaciones que se alquilan por un dineral, estoy hablando de 500 euros, y le llaman cama caliente porque tiene tres turnos la cama. Uno está 8 horas, otro 8 horas y otro 8 horas, ¿no? Los empadronamientos se ponen pues muy elevados porque hay verdaderas mafias, ¿no? Y lo que más nos preocupa es lo que ya hemos dicho en la presentación del informe, y es que detrás de todos estos números, detrás de toda esta realidad sociológica, hay rostros concretos, hay vidas concretas, hay historias concretas a las que conocemos, a los que hemos tocado porque hemos visto en las visitas a las parroquias. Es decir, que detrás de esto hay una situación humana tremenda, tremenda.
Hay algún aspecto del informe muy interesante, porque habría quien diría, oiga, pues la ecología es una cosa para ricos, ¿no? Para gente que una vez que tiene cubiertas las necesidades, pues se dedica a reciclar cosas, etcétera. Pues no, resulta que uno de los graves problemas de toda la diócesis, sí, de Getafe son los dos grandes vertederos, Pinto, sí, sí, y Valdemil Gómez, que son una fuente de emisiones de metano y de problemas para las personas.
Así es, y al lado de la población, ¿no? Está al lado de la población los dos vertederos de los que habla el informe y que son un peligro ecológico para la población y para el propio ambiente. Esto también es un reto, es un desafío para nosotros. También hay gente que lo ecológico le sabe a un tema de la alta política, ¿no?, entre las naciones, pero lo vivimos concretamente en situaciones concretas como estas dos realidades de los vertederos, que acumulan cada día una cantidad de toneladas de basura impresionante.
¿Cuál sería la alternativa a los vertederos?
La alternativa sería por lo menos desplazarlos de las poblaciones y después buscar modos de acabar con esos residuos, ¿no? Y después lo fundamental también los consumidores aprender a no crear tantos residuos.
Bueno, pues este es el informe de la diócesis de Getafe. Creo que sobre todo nos sirve al resto, a los que no vivimos allí, para mirar a la realidad que tenemos alrededor, juzgarla e intentar mejorarla y resolverla, que yo creo que es lo que ha hecho Ginés, y eso pues realmente es un impulso estupendo. Ginés García Beltrán, sigue rezando por nosotros, te lo agradecemos muchísimo en Fátima y nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo.
Igualmente, Cristina, un saludo a todos.
Adiós. Teresa Cobo, muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal, gente?
Muy bien. Aquí están también Laura Rubio, Diego Pinilla. Vamos Hola. Con la primera de las recomendaciones, que es norteamericana.
Efectivamente, vamos a hacer un viaje con el cine, que vamos a pasar por Estados Unidos, España y por Francia. Comenzamos, como tú bien has dicho, por la película norteamericana. Se titula Ghost Light, como luz fantasmal. En inglés, ¿vale? Para que la gente se haga una idea. Vale, pues esta es una película que abrió el Festival de Sundance. O sea, para que os hagáis una idea, es una película independiente, pero que es maravillosa. No os la podéis perder. Es una cinta que nos presenta a Dan es un padre de familia que trabaja en la construcción y le van a llamar porque su hija se ha portado muy mal en el cole y ha empujado a una profesora. Así es como arranca la película. Su mujer y él no saben exactamente qué hacer con la hija y entre ellos vamos a empezar a intuir desde el primer minuto que algo pasa entre tanto la madre, la hija, el padre. Hay algo en esa familia que no termina de arrancar y no sabemos qué ha pasado. En formato que comienza con un thriller y después en una película que nos va a llevar al mundo de la interpretación, porque Dan se va a matricular en un taller de teatro que va a derivar en una comedia por el encuentro que tiene con estas personas y luego va a acabar en un drama maravilloso con una moraleja preciosa, es de lo que va Ghostlight, porque vamos a averiguar a lo largo de esta hora y media qué es lo que le ha pasado a esta familia, por qué ahora mismo está desestructurada y cuál es su camino para regresar de nuevo a la unidad familiar, a perdonarse unos a otros, a volver a sonreír. Es una película tan edificante, de verdad, que si solo tenéis que hacer algo este fin de semana, verla.
Qué buena pinta, qué apetencia. ¿Sí? Vamos a escuchar un poco.
Sí. Le hemos dado muchas oportunidades a Daisy. Esta será la última.
Lo difícil es el viaje emocional.
Reprimimos las emociones, pero esas emociones pueden ser de utilidad.
Es una película que está dirigida por Kerry O'Sullivan y Alex Thompson. Ellos dos son un matrimonio y que está interpretada por Kit Keffer, Catherine Mallen Keffer y Taryn Mallen Keffer, porque son una familia real. O sea, es decir, el marido y la mujer que vemos en la película son marido y mujer y su hija es su hija real. Yo creo que eso hace también que la película cuente con una verdad que realmente el público lo va a percibir. Esta película en Sundance tuvo un éxito brutal y en el Festival de Cine de Málaga se ha presentado en la parte internacional, en el panorama internacional.
Sí, estupenda.
Que todavía nos da tiempo antes de hacer un alto. A ver, Tierra de Nadie, ¿no?
Esta.
Tierra de Nadie es una película que para venderosla tengo que deciros que está protagonizada por Luis Zahera, ole. Carra Elejalde, ole. Jesús Carroza, ole. Tenemos un trío de actores españoles que nos lleva
que me chifla
un thriller brutal que nos presenta estos tres actores dando vida a tres personajes que en realidad son amigos. Uno es guardia civil, otro es depositario judicial y el otro es un narco así de, pues eso, de poca monta. Pero ellos viven en la bahía de Cádiz y ahí se va a instalar un narco, pero de los chungos chungos mexicanos, con un cártel tremendo. Entonces, estos tres tienen que intentar, cada uno desde su lugar, pues primero preservar su amistad y luego intentar luchar contra ese mal que ellos saben que va a llegar a su localidad. Eso es una película que funciona muy bien en plan thriller, en plan Godfellas, una de estas que hemos visto norteamericanas y nos hemos comido. Está muy bien hecha y yo creo que funciona, pero como un tiro, de verdad. Tierra de Nadie también se ha presentado en el Festival de Cine de Málaga y es una película que...
algo muy interesante, ¿no? Que es el tema de los narcos en Cádiz, que a los que no vivimos allí, pues desde luego nos ilustra muy adecuadamente sobre un gravísimo problema social. Vamos a oír un trocito.
Además, queréis trabajar con nosotros porque conocemos la tierra, pero es que poco a poco nos estáis echando.
Esta tierra es nuestra.
Esta tierra no es de nadie.
Si no trabajáis con nosotros, no trabajáis aquí.
Esta es nuestra casa. Vamos a pelear por ella. Baldío.
Jolín, qué difícil. Ghostlight, o Tierra de Nadie.
Tierra de Nadie.
Tierra de Nadie.
Sí. No, las dos. Cada una tiene su momento.
Esta es la banda sonora.
Qué bonita.
Sí. No, y además ahí también, como tú dices, está muy pegada a la realidad, como hay una desproporción total en las herramientas con las que lucha la Guardia Civil contra este tipo de narcotraficantes que llegan con todos los medios posibles, ¿no? Pero también una población que está intentando decir, esta tierra es nuestra, no podéis estropearla, ¿no? Es una película estupenda, de verdad, que además pues ahora, es una coproducción entre España y México.
Vamos a hacer un alto en el camino.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Programa doble de un actor insustituible.
Siempre tan encantador.
Los últimos guerreros y el sustituto.
Yo estoy al mando de esta clase.
Dos de Tom Berenger. Y después, el sustituto 2. El sábado por la noche, en 13.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
De Chosen, Teresa.
Sí, hemos tenido preestreno mundial esta semana de Chosen, la quinta temporada ya. Ya habéis visto las imágenes con el alcalde, bueno, pues todo el mundo que ha participado. O sea que ya tenemos la temporada aquí, ya la podemos ver. Y la verdad es que es un honor que hayan elegido España para la presentación. Y hay que honrar, por supuesto, al esfuerzo que está haciendo la distribuidora Contracorriente, también con su plataforma Contra Plus, donde la podemos ver, por traer esta serie a nuestro país, ¿no? O sea que
sí, hemos tenido. ¿Sigue siendo gratuita o hay que pagar?
No, hay temporadas que son gratuitas y otras que ya que tienes que pagar porque tienes que tener la plataforma, claro. Sí.
Claro, la quinta, sí. ¿La quinta ya la estrenan enseguida en la plataforma o primero va en cines?
Sí. Vale. No. Va directamente a la plataforma y ya se va a poder ver.
Recordamos
en,
a los
en
ajenos,
breve.
Que es la historia de la salvación, la historia de Jesús, y que ha revolucionado el mundo cinematográfico, porque incluso mucha gente ajena a este tema y que no le interesaba, le ha fascinado desde el punto de vista histórico.
Muy bien contada.
Sí, aparte que es bastante entretenida, es una serie que está planteada de una forma muy actual y muy humana también, cómo eran esos apóstoles, cómo eran sus reacciones, cómo era Jesús de bonito y maravilloso y cómo es ese actor, por favor.
Es que
te caes para atrás, es que ¿qué le vamos a decir? Es que está estupendo.
Laura siente, Teresa, Laura siente aquí en el
hombre, estudio. Laura, tú eres de las mías.
El otro día.
Sí,
vino.
Estuvieron con Herrera sí, los actores, sí, sí. Y realmente sorprende muchísimo que algo tan contracultural, me refiero tan contra la cultura dominante, ha sido un resplandeciente éxito mundial.
Sí.
Cientos de millones de espectadores, ¿eh? Esta serie.
Sí, sí. Pero además es una serie que comenzó mostrándose solo en internet, o sea, estaba en YouTube y la gente la veía ahí, decidieron hacer una evolución haciendo crowdfunding como hacen todas estas, estas productoras evangélicas para conseguir, ¿no?, apoyos de todas las personas que querían contar la historia de Jesús, lo han conseguido y ahora tienen este éxito que es innegable, o sea, es que esto no es, esto es para todo el mundo,
¿no? ¿En qué plataforma está?
Está en la Contra Plus, es la que este es el origen en realidad, donde se puede ver. Luego, obviamente, luego la cogerán en Movistar, que es donde también la han mostrado. En Prime, si tú estás ahí, puedes pagar y también verla. O sea, que tiene muchas posibilidades de visionado. O sea, que nada, la gente que quiera ver esta serie, pues la puede ver perfectamente. También las personas que estén ligadas al cine y a las series religiosas, esta semana tienen dos estrenos, ¿no? Más Cinco, que es una película que nos habla de la capacidad que tienen muchas personas de luchar por la causa pro vida, ¿no?, en nuestro país, cuenta con testimonios, una parte también de ficción bastante interesante. Y luego también tenemos el estreno de un documental pequeñito que se llama Apocalipsis, que es más bien no una película sino un documento audiovisual que nos cuenta cómo es, ¿no?, es el apocalipsis narrado por San Juan en los evangelios, ¿no?
Entonces, es una película también que viene tiene su valor. Decir que estamos en fase apocalíptica.
A ver, es que la parte que yo digo del Evangelio tal cual San Juan es muy valiosa. Luego es verdad que tiene toda esta parte futuróloga de Castellani que yo a priori yo no me compro, ¿no? Pero es verdad que hay mucha gente que le lee y le encanta, ¿no? Pero yo, por ejemplo, me parece que es un futurólogo de estos de qué viene. Sí, y a mí, sí, pues bueno, pues si viene, que venga cuando
estamos
venga.
Estamos en el final, sí, en sí. El final. Bueno, pues
estamos en el fin de los
Juan
tiempos.
Como dice Juan Manuel de Prada, a ver si viene de verdad y me arrebatan. ¿qué más nos queda? Nos queda 13.
Pues
sí.
Nos queda El viaje a Francia también, una película que es una comedia titulada Por todo lo alto, que nos descubre a un gran director de orquesta que está pasando por un momento grave de salud y va a descubrir que tiene la única persona que le puede hacer de donante es su hermano, que tuvo la mala suerte de que cuando les dieron la adopción cayó en una familia diferente, con otras capacidades, y también además de esa situación, ¿no?, de comedia, de encuentro de los dos, nos habla, pues eso, ¿no?, de muchas veces la suerte que tenemos de nacer donde nacemos, ¿no?, porque podíamos haber nacido en otro lugar y nuestra vida sería diferente. Pero sobre todo, Por todo lo alto, es una película sobre la fraternidad, es una comedia, te vas a reír, ha sido un éxito en Francia brutal, así que por eso también la recomiendo. Bueno, pues siempre digo que hay un montón de estrenos.
Un sin vivir entre Ghostlight y Tierra de Nadie y la de Por todo
lo
alto,
de 13,
pues depende de con quién vayas y lo que le apetezca también a la compañía que tengas. Yo siempre digo, porque la gente me dice, solo hablas de tal. Sí, efectivamente se estrenan muchísimas películas y solo hablo de las que creo que son valiosas para que uno no pierda hora y media o dos horas, porque el tiempo es lo más valioso
a ver,
que tenemos.
Una película de sábado y otra de domingo de 13, que tenemos que cerrar el programa y no hay tiempo.
Bueno, yo es que soy súper fan de Tom Berenger, así que recomiendo las dos de hoy sábado por la tarde, Los últimos guerreros a las 8 y El sustituto a las 10. Un actor que estudió periodismo de ascendencia irlandesa católica, a mí me encanta este actor, así que ahí quedáis con la recomendación de Tom Berenger.
Y el domingo Delta Force de Chuck Norris, ¿eh?
Sí, Delta es verdad, Force. Delta Force a las 8:50.
Teresa Como, muchísimas gracias.
Buen fin de a todos, hasta luego.
Hoy qué música tan cool, no es la de oyentes.
Mira tú qué bien.
Alucinante, porque ha sido visto y no visto. Yo no me lo puedo creer que hayamos acabado.
Cuatro horas.
Son las dos. Ah, hasta mañana.
Qué barbaridad, qué barbaridad. ¿Qué vais a hacer?
Pues yo me voy de concierto, ahora que lo dices.
¿A dónde?
Sí, mira, me voy a Cuenca al concierto que hace todos los años por Semana Santa de marchas, la Joven Orquesta de Cuenca, de marchas profesionales. Sí, sí, estoy deseando porque además me encanta. Y nada, voy para allá ahora corriendo.
¿Y Pini?
Yo de compras, sí, esta tarde tengo compras. Devoluciones, cambios, sí. Voy a ir de compras.
Qué entretenido.
Qué gracia. Sí. ¿Tú qué sientes? ¿Vas a correr? ¿Y tú?
Yo no lo sé, pero espero hacer algo en la calle porque hace buenísimo sí. Y se está tan bien al sol.
Al solecito, muy
eso
bien.
Es cierto, que todo el mundo no estamos aprieta. Ya con el hocico fuera. Aprieta, sí, pero sí. He salido, he mirado al sol y casi me quema un ojo. Desde luego le digo a los oyentes que no lo hagan y hago las máximas tonterías. ¿Qué tenemos que decir? La pregunta de mañana.
Pues sí. Aparte de que dormimos una hora menos, eso. Que mañana vamos a hablar de los kits de supervivencia.
A ver.
Con los oyentes. Ah, sí. ¿Qué meterías tú en tu kit? Ha sido muy gracioso porque hoy, como habéis estado hablando en tertulia de chicos y llevamos toda la mañana con el tema, que sepáis que nos han mandado los kits de supervivencia ya preferidos de los oyentes, que básicamente es una caja de herramientas rellena de longaniza, morcilla, chorizo, todo esto.
Bien de víveres.
Claro. A mí también me ha llamado una señora, mañana lo contamos.
Bueno, cuando ya tengas cubierto el esencial, ¿qué meterías además en tu kit de supervivencia? Es la pregunta de mañana para la tertulia de chicas y esto lo hemos hecho Marcio Ortega, Diego González, que es el lugarteniente, Paloma Paulete, Laura Rubio, Diego Pinilla y Jesús García Arcilla. Mañana nos vemos a las 10, las 9 en Canarias. Cristina López Schlichting te dice adiós, España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que si me dieran a elegir no darían un paso atrás. Que lucho por lo que tú luches, si tú crees yo creo más. Que nada ni nadie en el mundo me da lo que tú.
Fundación Mapfre, 50 años construyendo un futuro más humano.
¡Gol, gol, gol de Insparia! ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego. ¡Insparia! Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
¿Tienes un familiar con Alzheimer o Parkinson que necesita cuidados específicos? Cuideo. Especialistas en el cuidado de mayores con demencias. Cuideo. Cuidados de calidad.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl naranjas por 0,99 el kilo, ahorras un 46%. Y con Lidl Plus Burger Meat de cerdo por 4,29, ahorras un 18%.
No aplicable en Canarias.
Lidl, marca la diferencia.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Milla Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Editorial.
Cadena COPE.
El gobierno ha mostrado su desacuerdo con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que revoca la condena al futbolista Dani Alves por una agresión sexual en una discoteca. El tribunal argumenta que la sentencia de la Audiencia de Barcelona ya señaló que el testimonio de la denunciante no era fiable respecto a la versión de unos hechos que habían sido grabados por una cámara de seguridad. Las declaraciones no coincidían con las pruebas que aportaban las cámaras. La denunciante aseguró ante el tribunal que se había sentido incómoda en todo momento con Dani Alves, cuando quedó probado que no era así. El Tribunal Superior de Justicia afea a la Audiencia de Barcelona que dé por probada la versión de los hechos que la denunciante ofrece sobre lo que sucedió en el baño de la discoteca, que es donde se habría producido la agresión sexual, sin que haya más prueba que su declaración. Si no se da valor a la declaración cuando hay pruebas que la desmienten, no se puede dar valor a una declaración cuando no hay otra prueba. Dicen los jueces que no existen elementos objetivos suficientes para corroborar la falta de consentimiento, especialmente teniendo en cuenta que accedió voluntariamente al reservado, que no pidió auxilio y que no existen signos evidentes de violencia. La Audiencia de Barcelona no ordenó, además, ulteriores pruebas. El caso es complejo. La falta de consentimiento en una relación sexual es un delito, pero esa falta de consentimiento se tiene que probar y es necesario respetar el principio de inocencia.
Son las 2.